El sentido de lo cotidiano, con Richard Danta.
Bueno, Richard, escuchame una cosa. Primero que nada, buenos días, el gusto de siempre estar contigo, ¿no? Glorias perdidas.
Glorias perdidas.
Qué título, por favor, Glorias perdidas, ¿no? Es como el mito de que siempre ganábamos los uruguayos en el fútbol.
Bueno, esto era un mito también,
claro,
¿no?
Claro.
Esto de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con esas glorias, que de alguna manera hacían aparte de la identidad del Uruguay, ¿no?
Sí.
Esa cuestión de que, nada, que si yo estudio, me esfuerzo mucho, a través de una profesión liberal puedo, digamos, ascender socialmente. Lo cual fue real durante muchas décadas.
Sí, señor, sí, señor.
O sea, no estamos hablando de que esto es una fantasía, sino que es un mito, es decir, algo que nosotros hemos creído que es real y que en algún momento lo fue, pero que en un momento dejó de serlo. Y recién ahora empieza a haber una conciencia de que eso no es tan así, es decir, de que empieza a caer el mito. ¿Pero de qué mito estamos hablando, no? ¿A qué nos referimos? Hace unos días salió publicada una encuesta, un estudio,
sí,
que hizo la consultora Cifra, una consultora importante en nuestro país. La gente de repente la conoce más por todo su trabajo en el momento de las elecciones, ¿no?
Luis Eduardo González, quien ganó la elección.
Exacto, una figura mismo, ¿no? Como señera en el campo de la investigación, pero también con una gran capacidad, digamos, de comunicación popular, es decir, ¿no? Vos lo tuviste invitado muchas veces.
No,
Es un equipo de gente que tiene muchos años y que viene trabajando no solamente en el momento, digamos, de las elecciones nacionales o municipales, sino que estudian durante todo el año lo que es el comportamiento de los uruguayos, ¿no? Y justamente hace poco tiempo, hace unos días, sacaron un estudio en el cual se planteaba cuál era la visión, la percepción que tenían los médicos de sí mismos y especialmente de la percepción que tenía la sociedad, o sea, nosotros, los uruguayos, respecto a la profesión del médico. Y ahí saltaron cosas un poco, no te diré si que sorpresivas, pero de alguna manera cuando uno las ve todas juntas dice, uy, realmente
claro,
esta idea de que la figura del médico, o sea, esa figura de autoridad, ¿no? Que la actividad del médico es una actividad de ascenso social que te asegura, ¿no?, inserción en el mercado laboral y un buen pasar. Bueno, empieza como a resquebrajarse, o sea, empieza a mostrar las fisuras de la realidad. Entonces ahí en ese estudio surgen cosas muy concretas como la percepción que tienen los médicos, la mayor o menor satisfacción, por ejemplo, con la inserción laboral, o con la remuneración que tienen, o con el estilo de vida que tienen por la profesión y por la remuneración. Y también la percepción que tienen, y de eso es de repente en lo que más me voy a centrar, acerca de cómo ellos piensan que los demás los vemos. Es decir, que los uruguayos los vemos a ellos.
Claro, bien.
Durante décadas lo veíamos al médico como una figura, digamos, casi mítica de autoridad. Es decir, era como una figura que lo que decía, en definitiva, era creíble y no debía ser explicado, porque además los demás no teníamos los conocimientos para poder entender lo que me decía, ¿no? O sea, allí hay también un prestigio, una reputación construida sobre muchos años de estudio, muchos años de práctica, o sea, mucha, digamos, mucha dedicación. Es decir, uno para ser médico tiene que disponer de muchísimo tiempo, de muchísimos años, de muchísimo sacrificio, ¿no? Más allá del aspecto puramente económico, que también es un factor, también, digamos, de dedicación. Y después uno se recibe y después viene, bueno, el ejercicio profesional.
Entonces, sí, señor.
Nosotros, los que no somos médicos, decimos, bueno, esta persona dedicó gran parte de su vida para poder, cuidarme, para poder curarme, para poder sanarme, para poder descubrir, decirme qué es lo que me pasa. Entonces, tiene una impronta de sanación que también es, digamos, simbólicamente muy importante, muy imponente. Es decir, no quiere decir que las profesiones, no sé, del economista o del abogado, otras dos formas de ascensión social, digamos, tradicionales en Uruguay, no tengan reputación. Pero es muy diferente cuando alguien tiene la posibilidad, o por lo menos uno asume que tiene la posibilidad de salvarte la vida, ¿no? De alguna manera, en algún momento, la profesión del médico y la profesión, o por lo menos la práctica, digamos, de la maestra, del profesor, eran como las dos, si se quiere, figuras aspiracionales, es decir, ¿no? Uno quería lograr el ascenso social, mejorar económicamente e incluso lograr mucho prestigio social a través de esas dos prácticas. ¿Por qué? Porque una salvaba, protegía tu vida y la otra aseguraba las posibilidades de que vos pudieras ascender socialmente, porque la educación fue en el Uruguay, durante gran parte del siglo XX, por lo menos la primera mitad, una manera realmente, digamos, de poder mejorar tu situación de vida, ¿no? A través de los estudios, las profesiones, los oficios y demás. Claro, esta figura aspiracional de la docencia ya hace bastante tiempo que está resquebrajada, ¿no? Hay una conciencia también que tiene el docente de que su imagen ya no tiene, digamos, el mismo prestigio social, y en los últimos meses, los últimos dos años, si querés, hemos visto que, bueno, esto ha tomado un digamos, como un camino bastante complejo y
sí,
peligroso,
sí,
que
sí.
Se traduce no solamente en no reconocer un prestigio social, sino en tener una actitud incluso violenta hacia la figura del maestro, figura del docente. Es decir, estamos como una situación mucho más compleja, pero también mucho más explícita, mucho más clara, está sobre la mesa. Lo vemos en las noticias, lo vemos en, la gente habla de ello, ¿no? En la casa, en el almacén, en un bar. Es decir, de alguna manera es un tema que está puesto, ¿no?, en la agenda pública. Y que todos los ciudadanos uruguayos lo tomamos como un tema propio, no más allá de la opinión que tengamos al respecto. Ahora, ¿qué pasa con la figura del médico? Es una figura que no estaba tan evidentemente, digamos, erosionada. Ahora, muchos médicos piensan de que sí está erosionada, ¿no? Más allá de que los datos, ¿no?, la investigación, las cifras que da la consultora son como muy elocuentes, ¿no? Es decir, de 10 médicos, 4 tienen hasta 3 trabajos. ¿Sí? Y uno de 10 médicos, o sea, uno de 10 personas que están tituladas como médicos no tiene trabajo. Es decir, ya estamos viendo un panorama diferente cuando en una época, digamos, el médico te aseguraba el trabajo y te aseguraba también una muy buena remuneración. También es cierto que muchos están, digamos, de acuerdo con él, o por lo menos están satisfechos, la mitad más o menos, un poquito más de la mitad, con lo que ganan, con lo que es su sueldo, ¿no? Pero también es cierto que muchos piensan de que este tipo de actividades repercuten negativamente en su vida, o en la familia, o en la pareja, o incluso en sus propios proyectos de vida fuera de lo profesional. Es decir, esta figura, que era una figura aspiracional muy, muy absoluta, es decir, que no tenía como costados oscuros, ¿no?, y que todos los demás la reconocíamos, autoridad simbólica, conocimiento, dedicación, talento y también servicio social, porque está bien, uno puede, no sé, dedicar muchos años de su vida para estudiar economía, pero no te obliga al estudio de la economía, por dar un ejemplo, a enfrentarte a lo que son, bueno, los cuerpos quebrantados de la gente enferma, toda la dimensión, digamos, psicosocial, la parte más emocional del paciente. Es decir, ser médico implica también tener que manejar ese tipo de situaciones que no son agradables. Desde dar una mala noticia hasta tener que trabajar para salvar la vida de una persona que de repente tiene 4 o 5 años de vida, ¿no? O sea, un niño, es decir, son situaciones que requieren una dedicación, también una vocación de servicio y en algunos casos también un estómago fuerte, es decir, todos reconocemos eso. Mucha gente de repente siente pasión o por ayudar al otro o incluso por la medicina, pero que no la estudia porque sabe que no podría hacer medicina clínica, es decir, que no podría enfrentarse a tener que hacer una cirugía o enfrentar la situación terrible y extrema de comunicarle a una persona una situación, digamos, límite. Entonces, esos aspectos que son inherentes a la profesión, socialmente siempre eran muy valorados. Entonces vos juntabas en una figura un montón de aspectos que estaban todos muy reputados socialmente, ¿no? Desde la dedicación, el trabajo, el sacrificio, que siempre fue un valor para el uruguayo medio, ¿no? Después, el hecho de digamos, motivación para el servicio social, el hecho de saber que no es un trabajo sencillo, el hecho de saber además que es un trabajo que nunca termina en su formación, uno tiene que seguir formándose continuamente. Esto pasa en todas las profesiones, pero en la medicina como que todos tenemos conciencia de eso, ¿no? Y es más, hasta todos lo reclamamos. Entonces lo valoramos en el médico que lo hace, ¿no? Aunque asumimos que todos lo deben hacer. Es decir, se van juntando un montón de cualidades que ponen a esa persona en condición de poder ayudarte en situaciones límites, ya sea cuando ya hay una situación declarada o incluso para prevenir, es decir, ya hace unos cuantos años que hablamos también de una medicina preventiva, entonces el médico ya no solamente resuelve problemas, sino que también los prevé, es decir, trata de evitarlos. Eso le da un aura semiótica, es decir, una fuerte simbología de sanador, de salvador, sí, que siempre tuvo mucha reputación. Ahora, ¿qué está pasando ahora? Por lo menos está la percepción de los médicos, ¿no?
Claro, sí.
Que eso no, ya no lo están viendo así. O sea, ¿qué pasa? El paciente se le revela. ¿Qué pasa? De repente tiene que competir con medicinas alternativas. ¿Qué pasa? De repente tiene una competencia que es imbatible en algunos sentidos y es la información que circula en Internet. Antes, y eso es lo que se sigue condenando, y ya, digamos, dándolo desde una opinión personal, coincido con la condena de la automedicación, ahora lo que está pasando es algo mucho más potente y mucho más extendido, que no es directamente la automedicación, sino que es el autodiagnóstico. ¿Qué es el autodiagnóstico? Sí. Yo detecto que tengo algunos síntomas o los veo en un familiar, en un amigo, una persona cercana y consulto al médico, pero también ¿a quién consulto? A internet. Investigo. Es decir, uno de los grandes signos, si vos querés, de autoridad simbólica del médico era de que tenía conocimientos que yo no tenía y que manejaba además una terminología, una jerga que yo tampoco conocía y que para el que no es médico, realmente es impenetrable, ¿no? A eso sumale también que a veces era ilegible hasta la letra con la que, no, esto es un lugar
no
común, pero
nada.
¿No? Todos tenemos alguna experiencia en que sabemos que esto no es así, pero también tenemos muchas experiencias en las que comprobamos que eso es así, ¿no? Es más, hasta la receta que te dan, ni siquiera entendés lo que está dicho ahí. Es decir, todo ese despliegue de una forma muy especial y especializada del lenguaje hacía de que detentaran un conocimiento al que los demás no accedíamos y que por lo tanto yo no tenía más que aceptar que era certero. Ahora, ¿qué pasa? Cuando un médico me da un diagnóstico o me menciona la hipótesis, ¿no? Mientras hace todo el proceso de diagnosis, de que puede ser de que yo tenga tal situación o lo que fuera, yo inmediatamente voy a internet y averiguo. Claro, eso no quiere decir que la información que obtenga en internet realmente sea información certera, adecuada, pertinente. Capaz que la información es correcta, pero no es aplicable en mi caso. La razón por la cual un médico hace un trabajo de diagnosis es porque, en definitiva, si bien hay generalidades que tienen que ver con el patrón de comportamiento de una enfermedad o una situación determinada, la verdad es que eso se manifiesta en cada individuo de una manera peculiar. Entonces, por eso es necesario que alguien haga un trabajo de diagnosis de cómo tal enfermedad se está dando en esta persona y cómo esta persona, por un montón de factores, pueda responder mejor o peor a determinado tratamiento. Es decir, esa parte, ¿no?, no es algo que se pueda contemplar y se pueda resolver a nivel de la consulta de internet. Pero ¿qué es lo que da internet? Da información general, ya te digo, a veces equivocada, a veces pero muchas veces no pertinente o no bajada al caso, pero que hace que la persona que encuentre esa información se sienta empoderada. Entonces, cuando se enfrenta al médico, le discute al médico. Es decir, a veces no le cree al médico, a veces agarra y busca una segunda opinión, o a veces entra como en un debate solamente en base a la información que obtuvo en internet. Ahora, esto, más allá de si es bueno o es malo, la realidad es que claramente es una acción ¿de qué? De sobacación de el reconocimiento que yo tengo a esa autoridad. O sea, esa autoridad empieza a ser socavada, empieza a ser erosionada. Ya no le reconozco la misma reputación. A eso sumale también que cada vez más hay diferentes formas, ¿no?, medicinas alternativas algunas, otras no son exactamente medicinas alternativas, pero son otros caminos que se presentan como, a veces, de, digamos, aplicación paralela a lo que es el tratamiento médico tradicional, y a veces se presentan, o muchos pacientes lo asumen como sustitutivas. ¿Esto qué quiere decir? Que ya ahora no es el médico la única, digamos, persona a la que yo busco ayuda cuando me enfrento a una situación, digamos, de un quebranto de salud, o yo sospecho que tengo un quebranto de salud. Es decir, ahí empieza también erosionarse ese lugar de autoridad social porque empiezan a aparecer otras voces a los que gente también le reconoce autoridad. Después hay otro factor también, que es un factor ya no externo, sino que tiene que ver con la forma, o sea, la percepción que tenemos los uruguayos de cómo se ejerce la relación entre los profesionales, que es el famoso corporativismo. Es decir, nosotros pensamos muchas veces que los médicos no toman ciertas decisiones.
El corporativismo se da en todos lados.
También, exacto. ¿No? Primero que es algo propio de toda comunidad profesional.
Capaz, cubrirse la espalda.
Sí, de cualquier colectivo que comparte una actividad, puede ser profesional, laboral, un oficio, lo que
fuera.
Sí, pasa
a todos lados. Sí.
Ahora, claro, evidentemente, cuando hablamos de un colectivo que tiene que ver, ¿no?, que supuestamente su función es ayudarnos en nuestro manejo de situaciones de quebranto de salud, claro, la gravedad o la importancia que yo le reconozco mucho mayor. Entonces, a partir de que también la prensa ha investigado y ha presentado muchos casos concretos, eso que muchas veces es una sospecha, después se comprueba de que también respondía a una realidad. Que eso, como decís vos, es una realidad a veces estructural, no solamente una situación puntual. O por lo menos esa es la percepción, ¿no?, que nosotros tenemos y es la percepción que los médicos tienen de la percepción que nosotros tenemos. Sé que es medio trabalenguas, pero estamos hablando de cómo los médicos no solamente se ven a sí mismos, sino como los médicos creen que los demás los vemos. Entonces también ellos perciben que la sombra del corporativismo, ¿no?, la sospecha que a veces los pacientes tienen de que está actuando un corporativismo, socava también esa autoridad que en un momento era indiscutida. Entonces vos te enfrentás a una imagen que en un momento era casi mítica, intocable, porque tenía esa competencia, esa capacidad, digamos, de sanación, profesionalmente desarrollada, o sea que atrás había un montón de tiempo, de estudio, de energía, de sacrificio. ¿Y por qué menciono esto varias veces? Porque esos son valores que los uruguayos siempre apreciamos, claro, y seguimos, sí, apreciando. Sí, sí, sí. Uh-huh. No es lo mismo que alguien tenga la capacidad de sanación, pero que no haya hecho todo ese esfuerzo para poder obtenerla, que el que hizo todo ese trabajo y esa trayectoria. Porque además, eso plantea algo que siempre estuvo muy fuerte en la matriz cultural del uruguayo, y es que todos podríamos llegar a hacerlo. Es decir, si yo puedo detentar esta profesión, esta capacidad, porque lo que tengo que hacer es estudiar mucho tiempo y esforzarme, bueno, entonces estaría a manos de cualquiera. Después entran otros factores que tienen que ver con el talento, las circunstancias personales y demás. Pero estamos hablando de alguien que no es que tiene esa capacidad, digamos, y esa reputación simbólica porque se le dio naturalmente o se le dio espontáneamente, sino que la logró y la obtuvo. Sí. Entonces ya es un reconocimiento. Entonces cuando empieza a pasar que seguimos siendo conscientes de que todo ese esfuerzo es necesario, pero cuando se llega el momento no se detenta esa reputación que tradicionalmente sí estaba asegurada para todo médico, a veces puede generar una sorpresa y a veces una frustración por parte del que ejerce la profesión. Es más, también te digo que un tercio de los médicos en este país creen que la profesión es mucho más compleja de sobrellevar, que tiene menos prestigio social y que le permite lograr menos cosas social y culturalmente e incluso económicamente de lo que ellos imaginaban cuando empezaron a estudiar.
Es entendible, yo lo entiendo. Sí.
Entonces allí se da también otro factor, claro, en el cual digo, bueno, no se trata solamente de que yo, fulano de tal, tuve una mala experiencia con un paciente o de repente, no sé, con algún otro ciudadano y entonces me veo yo como de alguna manera cuestionado, sino que empiezan a tener la percepción de que se está cuestionando la autoridad de la propia profesión. Lo cual, digamos, cuando se habla de una profesión que tenía tal valor simbólico, tal valor semiótico, se vive realmente como una pérdida. Una cosa es que uno pierda, no sé, capacidad adquisitiva, que uno pierda de repente ciertas comodidades en el estilo de vida. Uh-huh. Eso, bueno, uno lo puede administrar, puede buscar alternativas, pero administrar fácilmente que uno perdió la reputación que tenía por la profesión que tiene, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque tal vez un motivo por el cual yo estudié eso también fue la reputación social, que no es lo mismo que la ascensión social. Yo haciendo socialmente porque mejoro mis posibilidades económicas, el estilo de vida que tengo y por supuesto las oportunidades que le puedo dar, por ejemplo, a mi familia, a mis hijos y demás, que tal vez yo no tuve o que no tuve de una forma tan sencilla, yo quiero darle esa posibilidad. Esos son factores que tienen un componente emocional, pero que son medibles cuantitativamente, objetivamente. Bueno, ¿cuánto ganaba antes? ¿Cuánto ganó hoy? ¿No? ¿Puedo pagarle determinado colegio a mis hijos? O no, quiero que vayan a la educación pública, pero le puedo dar las condiciones de que puedan estudiar, que tenga un profesor de apoyo, es decir, cosas que todos vivimos cotidianamente. Entonces, esa es una cuestión que uno puede resolver y administrar, porque lo hacemos todos, aunque no seamos médicos. Ahora, cuando el ejercicio de mi profesión tenía tradicionalmente una reputación social, ¿no? Me daba una cierta importancia en el medio en el que yo me muevo. Eso era lo que se daba casi por sentado, o sea, se asumía que venía en el paquete y ya no está viniendo, entonces se suma a todas esas condiciones que son objetivas, económicas y demás, pero que tienen mayor potencia emocional.
Sí.
Es por eso que a veces el ejercicio profesional está muy marcado por la percepción emocional que yo tengo de ese ejercicio. Y por lo tanto, si siento que perdí reputación, no porque yo hice algo mal, no porque yo tuve algún error o porque, viví alguna situación que fue luego identificada como mala praxis. No, yo ejerzo bien mi profesión, yo me actualizo. Es más, lo que dice también esta consultora es que en realidad los médicos dedican bastante tiempo también a formarse continuamente, es decir, actualizarse. O sea, si yo me actualizo, si yo estudio...
Hay que estudiar.
Trabajo mucho. Trato de hacerlo con excelencia, sí. Me ocupo y me preocupo por mis pacientes. Y a pesar de eso, y a pesar de mi performance individual y personal, cuando me encuentro en otro ámbito donde no es el entorno, no son mis compañeros de trabajo, no son mis pacientes, no es mi familia, no son mis amigos, ¿no? Estoy frente a gente que solo me conoce en mi condición de doctor por el título que tengo. Y no veo reconocido, ¿no?, ese trabajo, que antes era lo que yo asumía que iba a pasar, allí también hay un desgaste que no solo es simbólico, socialmente es simbólico, pero personalmente es un desgaste también en la autoestima. Uh-huh. Entonces ahí lo único que uno puede hacer es construir una autoestima sobre la calidad y el compromiso con la propia performance. Pero ya uno debería responder a qué, a las respuestas del entorno inmediato. El propio paciente, primero que nada, la familia del paciente, pero también tus colegas, tus compañeros de trabajo. O, por supuesto, también tu familia, tu entorno más inmediato, amigos, vecinos y demás. Esa, digamos, esa potencia social, esa, de alguna forma, estima social que estaba dada ya por sentado solo por tener el título de médico, hoy ya no está asegurada.
O sea, Richard, se nos fue el tiempo, pero te quería hacer un aporte en base a lo que tú planteabas.
Dale.
Tú haces un detalle que es tan importante, el tema de Internet, ¿no?
Ay, sí.
Y el otro día estuve en el cuarto encuentro regional para la industria farmacéutica que organiza Deloitte, por cuarto año consecutivo, que es un lugar donde van bien representantes de América Latina y de Estados Unidos, sí, y de Europa. Y se habla a un nivel muy alto, ¿no? Y uno de los expositores llegó a decir, los médicos hoy no tendrían que estar sugiriendo websites, sitios en la web serios, porque sí, el paciente se va a ir a fijar.
Exactamente.
Y va a ver qué tengo, sí, y va a leer cualquier cosa en, sí, cualquier lado. Entonces, sí, esta experta decía, no tendremos que evaluar esto. El médico no tendrá que decirle, mire, y después en la web fíjese en tal página,
sí,
y en tal otra, que allí le van a explicar bien lo que usted tiene que hacer.
Es no, muy interesante.
Es un detalle, es un avance.
Claro,
¿no?
Y además es...
Es un reconocimiento de
una realidad.
Claro, estás como tú bien decías, estás compitiendo con la web. Pero mire, yo leí tal cosa. Sí. Nos pasan todos los sonidos. Ah, sí, pero yo leí tal cosa que fulano tal cosa. Sí, pero ¿dónde lo leíste? En la Internet. ¿En qué parte?
Claro.
¿No? ¿En qué parte?
Nada, esta propuesta me parece interesante porque es tomar algo que es real y que es una competencia y apropiarse de eso para que sea una herramienta, digamos, para poder seguir ejerciendo esencialmente la prevención, pero también, ¿por qué no?, la ayuda en el diagnóstico.
Está bien. Bueno, Richard, ha sido un gusto estar contigo, realmente.
Para mí también.
Dale.
Buen fin de semana.
Igualmente.